Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Pasa el tiempo, 12 y 8 minutos de la mañana, nos queda un ratito nada más para estar con ustedes hasta la una y ya, ¡por fin es viernes!
¡Fiesta, fiesta!
¡Fiesta!
¡A cocinar!
¡A cocinar! Pásame luego el tupper. ¡Fiesta! Pero nos habíamos quedado en el pastel de carne, qué rico, qué delicia, qué bueno todo, pero tenemos pendiente ahora otra cosa muy de este tiempo, ¿no?
De calabaza, el pastel americano, el pie de calabaza, de pumpkin, que es muy famoso ahora, además, en Thanksgiving. Lo cocinan muchísimo porque, claro, ya sabes que tienen que vaciar para Halloween todas esas calabazas que ellos han vaciado ya y que han expuesto. Entonces, claro, ¿qué haces con ese relleno de calabaza, no? Porque vaciar todas esas, hay muchos kilos, ¿no? En las casas, a veces hay. Pues mira, ese relleno que las hemos vaciado y tenemos la carne perfecta, si no compramos una calabaza esta de cacahuete que ya viene en partidas y la vamos a hornear. Vamos a hornear con un poquito de azúcar por encima a 170 grados hasta que veamos que está blandita y que está tierna. Una vez que está fría, le vamos a quitar todas las semillas, las hebras, y la carne la vamos a reservar, y cuando esté, ya te digo, fría, la machacamos también con un tenedor y hacemos como una especie de puré. Una vez que ya tenemos la calabaza, vamos a batir pues lo que son los sólidos, las especias, que es lo que van a darle sabor a este pastel. ¿Qué lleva? Pues mira, lleva una cucharadita, yo le pongo dos, de canela. Lleva 3/4 de cucharada de sal, media cucharadita de jengibre en polvo, lleva 1/4 de cucharada de clavo molido, lleva 1/4 de cucharadita de nuez moscada. Entonces todas estas especias las vamos a mezclar bien para que se unan unas con otras, y vamos a añadir 2 huevos enteros y una yema de otro, y vamos a hacer así como una cremita. Una vez que ya tenemos esta cremita y que tenemos los sólidos con los huevos ya unificados, vamos a añadir leche condensada. Si no me mires así, lleva un poquito de leche condensada, pero nada, media tacita de leche condensada, nada más. Luego le vamos a añadir 3 cucharadas de crema de nata espesa, 2 cucharaditas de sirope de arce y 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Todo esto lo vamos a remover bien hasta crear una masa que esté completamente uniforme. Y vamos a coger una masa quebrada, vamos a forrar con ella un molde de horno, y una vez que está bien, la tenemos bien colocada, añadimos esta mezcla. La vamos a hornear durante 60-70 minutos, dependiendo del tamaño que la hayamos hecho. Tiene que ser más bien finita, ¿eh? No hagamos moldes pequeñitos con esta cantidad, porque esto es para un recipiente de unos 28 centímetros, porque quedan finitas estas tartas. Entonces extendemos la mezcla que teníamos de la calabaza con todas las especias, el huevo, la leche condensada, lo vamos a añadir por encima de nuestra masa. La vamos a hornear, como he dicho, a 170 grados durante 60-70 minutos. Luego la dejamos templar, la servimos con un poquito de helado de vainilla y está muy rica, Nieves. Si no la has hecho nunca, te invito a que la hagas, ¿eh?
Ay, qué rica.
También es de las que vuelan, ¿eh? También es una de las recetas de las que vuelan.
Mira, está aquí ya Manuela Rodríguez. Manuela,
hola, buenas.
Que aparte de estar salivando como yo, también estaba ahí tomando nota, porque claro, igual lo hace. ¿Eres cocinillas tú o no?
Sí, me encanta cocinar.
Ay, qué bien, qué gusto de encontrarse
me encanta.
Gente joven que diga eso.
Pero el dulce no mucho, yo soy más de guisos.
Bueno, mejor me lo pones. Pero bueno, tú preparas un buen estofadito, un buen guiso, y luego pones esta tarta de postre, y si no te ha salido novio, ya te digo yo que te va a salir.
Oye, que yo ya sabes que no le hago cosas nada, Manuela.
Yo un día os pregunto a perder.
El fin de semana estás ahí cocinando, yo el lunes, yo lo que tú me traigas, yo me lo como. Aquí bajamos, ponemos al micro y no pasa nada. Por cierto, que Manuela ahora nos va a hablar de un postre típico de esta fecha, porque claro, estamos celebrando, ya lo saben, la festividad de la Almudena. Es mañana el día grande de la patrona de la ciudad de Madrid. Hoy enseguida nos vamos a ir a la ofrenda floral, pero vamos a hablar en breve de este
postre.
Las coronas,
¿no?
Sí. Y por eso, ¿quién mejor, verdad, Manuela, que un experto repostero una persona que sabe mucho de esto, de la corona de la Almudena, para que nos dé, pues eso, el toque, para que saber dónde tenemos que acudir a comprarlo, para que nos diga en qué consiste, qué producto lleva esto de la corona, qué es, ¿verdad, Manuela?
Uh-huh. Hemos llamado a Juan Andrés, que trabaja en pastelerías Manacor y es especialista en coronas de la Almudena.
Pues Juan Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Te pillamos con las manos en la masa?
Bueno, casi.
Casi, ¿no?
Estamos ahora en pleno apogeo de la corona, sí.
Una pregunta, Juan Andrés. ¿Cuáles son los ingredientes de este pastel?
Bueno, pues la base es una masa tipo brioche, que lleva huevos, lleva leche, mantequilla, harina, un poquito de ron y agua, básicamente, ¿no? Esa es la base con la que haríamos lo que sería el bollo, la corona. Uh-huh. Luego, antes de meter al horno, le ponemos una cinta de crema pastelera, que es muy característica en la corona, y luego ya después, es cuando una vez cocida, pues la rellenamos, en nuestro caso la rellenamos de trufa y de nata, que es el relleno que, pues bueno, que en el año 78 se dejó establecido por la Asociación de Pasteleros de aquella época que debía ser.
¿Y qué precio tiene?
Pues bueno, eso ya depende del establecimiento. Supongo que las podremos encontrar en distintos establecimientos desde en torno a los 12 euros hasta pues en torno a 18 o una cosa así.
Parecía el roscón. Pues ya,
sí, un poquito más barata que el roscón, ¿no? El roscón lleva más ingredientes, que es un poco una polémica que tenemos siempre los pasteleros, saber distinguir.
Es porque verdad, además,
se juntan mucho en fechas, ¿no? La corona de la Almudena con el roscón de Reyes. Pero la corona de Almudena pues tiene que diferente, que no lleva agua de azahar, sobre todo en la masa, que es ese sabor característico del roscón, sí. Y luego la ralladura de naranja y de limón que le ponemos al roscón, que en este caso no la llevaría, ¿no? Entonces es menos aromática que el roscón, y bueno, pues por tanto es un postre más sencillo, un poquito más humilde, aunque lo compensamos con esos dos rellenos que le, uh-huh, que le ponemos, ¿no?
Y que tampoco lleva la sorpresa típica del roscón.
Y son más pequeñitos,
justo,
además, son más pequeños.
¿Sí? No, uh-huh, lleva sorpresa, y luego en su decoración pues no lleva la fruta escarchada, la almendra.
Hay mucha afición, Juan Andrés, por parte de los madrileños. ¿Se nota con el tiempo que esta tradición tampoco se pierde?
Bueno, creo que es algo que incluso ha repuntado en los últimos años. Creo que es un postre que siempre ha estado ahí, que lleva desde el año 78, que la Asociación de Pasteleros Antigua convocó un concurso para elegir un postre por su patrona, porque la Almudena es la patrona de los madrileños y de los pasteleros de Madrid. Y creo que ha habido unos años ahí que se ha perdido un poquito, pero en los últimos 4 o 5 años está volviendo a repuntar. La volvemos a ver en todas las pastelerías, incluso en alguna gran superficie. Y bueno, creo que va llegando y está ganando peso en estos días. Creo que nos sirve un poquito para irnos quitando el mono de roscón que vamos teniendo ya cuando cerca las Navidades. Entonces, bueno, pues nos engaña un poquito, ¿no?, antes ya tener el roscón no oficial en la boca.
Y una pregunta, oye, ¿cuántos roscones soléis vender en estas fechas al día?
¿Roscones o coronas?
Uy, roscones, coronas de la Almudena, por favor, perdóname. Claro, estábamos comparando aquí con el roscón, se me ha ido.
Pues no sabría decirte cifras oficiales que baraja la Asociación de Pasteleros de Madrid, pero bueno, nosotros en nuestro caso, pues todas las familias de clientes que tenemos en estos días se llevan una, ¿no? Pues mañana, en la fecha de la Almudena, podemos estar hablando de 200, 300 coronas por tienda, una cosa así, ¿no? Claro. Algo...
Oye, Juan Andrés, que yo me voy a pasar luego a por una, pero yo sé dónde está. Vamos a recordar a nuestros oyentes dónde estáis para que se puedan pasar y que degusten este postre típico, ¿no?, de estas fechas.
Pues estamos en Majadahonda, en Las Rozas, en Boadilla, uh-huh, en Villaviciosa de Odón, en Pozuelo, y desde hace 2 meses estamos también ya en Madrid capital, en la calle Panorama de la Frontera número 15. Y luego en internet, en pasteleriamanacor.es.
Claro, ahí vemos todo. En fin, a mí es que se me hace la boca agua. Tú decías, Juan Andrés, lo de el roscón de Reyes que está ahí a la vuelta de la esquina, el de la Almudena, la corona, pero es que hace nada, además, hemos tenido los huesos de santo, los buñuelos, ¿no? Esto
es un no parar ya.
Esto es un no parar, no hacemos vida, no somos capaces de hacer vida ni de dejar el dulce, pero bueno, mejor, eso nos hará los días mucho más alegres y más agradables al paladar, por lo menos.
Claro que sí. Oye, y lo de los caganet, que también, ¿esto vosotros hacéis o no? Esto es muy típico catalán, además, ¿no?
No, aquí en Madrid no está. Bueno, aquí ahora de cara a Navidad, esta época de otoño, el panet, ya sí que, bueno, se va haciendo, pero hay tradiciones que son muy específicas, muy locales, ¿no? Como, pues eso, nosotros intentamos también hacer en la época de la Coca de San Juan, que es muy de la zona de Levante y de la zona de Cataluña, pero son tradiciones que arraiga un poco. Aquí somos, en Madrid somos de buñuelo, de torrija y de roscón de Reyes y de las rojillas del santo, por supuesto.
Oye, por cierto, que ya que estoy hablando de los caganes, ¿queréis saber, Juan Andrés, Manuela y Marga, cuáles son los que lo petan ahora, los nuevos?
Ay, Dios mío.
No,
sorpréndenos.
Pues mira, Rosalía, hay que ver a Rosalía en posición, por favor.
Vale.
La Casa de Papel y Greta Thunberg, la sueca, la niña sueca esta que está que abandera la lucha contra el cambio climático, cierto. ¿No? Bueno, pues son los caganeros de moda. Y por cierto, en fin, Pablo Casado se ha sumado este año a la lista de representantes políticos.
Yo me quedo con la corona, de la Almudena.
Así que...
Sí, yo también.
En fin, hay de todo. Que ha sido un placer, Juan Andrés, que vaya muy bien y que
igualmente.
Volveremos a hablar. En cualquier caso, como me voy a pasar, ¿tú en cuál estás de todas para saludarte?
Yo aquí en El Obrador, en Villaviciosa de Odón, es donde estamos.
Vente para Pozuelo, que me pilla más cerca.
Yo tengo una en mi pueblo, en Boadilla del Monte, tenemos una estupenda, además, sí.
Pues sí. Oye, que vaya muy bien la venta y que sigáis endulzándonos la vida a todos, ¿vale?
Muchas gracias. Adiós. Feliz día de la Almudena a todos.
Igualmente. Chao.
Hasta luego. Oye, hablando de la Almudena, no os vayáis, porque mañana es el día grande de la patrona, como decía, pero ya desde las 10 de esta mañana empezaba esa ofrenda floral en honor a la Virgen. La verdad es que, fijaos lo que se escucha. Celebramos el Día de la Almudena y aunque los actos no se limitan a esa jornada, pues eso, esto es un bulle-bulle. Hasta el domingo va a haber en la explanada de la catedral esa ofrenda con las flores, con alimentos, porque está todo rodeado de solidaridad. Gloria Talavera, ¿cómo está transcurriendo la mañana?
Sí, Nieves, la ofrenda ha comenzado a las 10 de la mañana y están llegando muchísimos escolares a dejar aquí esas flores, también alimentos no perecederos, a ofrecer también sus poemas, sus escritos. Es el caso de algunos niños que han llegado desde Chamberí, desde los Maristas, uno de los colegios que ya está aquí. ¿Qué le vais a dedicar a la Virgen? ¿Tienes algo escrito por aquí, no?
Sí.
Cuéntame, ¿qué vais a leer? ¿Quién tenía por aquí algo escrito? Paula, que estaba por allí. ¿Qué poema le vais a dedicar a la Virgen esta mañana?
Con estas flores que te regalamos hoy, queremos darte gracias por ser nuestra madre, por ser como eres. Con ellas te ofrecemos lo mejor que hay dentro de nuestro corazón.
Qué bonito. Y vamos a acercarnos hacia alguna de las niñas y niños que también traen flores. Qué ramo tan bonito. Cuéntale a los oyentes qué traéis aquí de flores. Rosas, veo, ¿no? Margaritas. Que hace mucho frío, Nieves, y van muy abrigados. Tú también tenías algún escrito. ¿Sí? ¿Qué le vas a leer?
De ti nació Jesús, permaneciste a su lado en los momentos más importantes de su vida. Nadie ha estado más cerca de él que tú, que eres su madre. María, míranos con la ternura y el amor con que mirabas a tu hijo Jesús, pues nosotros también somos tus hijos.
Las ofrendas, como veis, muy variadas. Muchísimas gracias, Margarita, rosas, claveles, gran colorido. Estábamos mirando atentamente la cara de estos niños. Cristina Tarrero, que eres la responsable del Museo de la Catedral, con qué ilusión depositan esas flores sobre esos paneles. Y la idea es que a lo largo de la jornada todo quede completado y mañana vendrán los ciudadanos, por supuesto.
Claro. Sí, todos los años queda completado, incluso, bueno, al final hubo que añadir, ¿no? El año pasado tanto era así que tuvimos que llamar a la empresa para que añadiese paneles porque no cabían tantas.
¿Se puede calcular cuántas flores entran cada año y cuántos alimentos? Porque además estáis haciendo una recogida solidaria, algo que queréis recordar.
Sí, la verdad que no sabría decirte. Pero cada año más, es una alegría, ¿no? Porque a veces piensas, pues este año quizá, y no, todos los años. El año pasado nos sorprendió mucho porque varias veces ampliamos y al final ya era imposible, ¿no? Y eso que hizo, la verdad que también hizo malo, hace frío, son unos días muy fríos, pero la gente siempre viene y la campaña de alimentos ha salido muy bien.
Dentro de unos minutos aparecerá por aquí el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, para saludar a los niños, que además van a recibir un detalle como recuerdo de esta jornada. A las 5:30 habrá un concierto en el interior de la catedral y a las 8:30 una vigilia con los más jóvenes. Así que es un día muy completo y todavía no hemos llegado al día grande.
Sí, el día comienza ya fuerte, ¿no? El día grande es mañana. Pero bueno, hoy es el Día de los Niños y de los Jóvenes, ¿no? La vigilia por la noche, que vienen muchos jóvenes de Madrid y todos los jóvenes, todos los colegios que vienen hoy por la mañana, ¿no? Y así cuando mañana ya empieza el día grande, pues está completo de flores y con esas ofrendas.
Decíamos además esta mañana que por segundo año consecutivo hay un grupo de 80 anderos de Jesús el Pobre que están aquí colaborando con vosotros para sacar a la Virgen. ¿Se va a hacer mañana a partir de qué hora?
Pues bueno, la verdad es que es mucho más lento que otros años. Entonces, la salida es más complicada porque hay que sacar el trono, no es una típica carroza que teníamos otros años, pero es impresionante. Lo que pasa es que hay que animar a la gente a que espere a la vuelta, más que a la salida, ¿no? Porque a la vuelta vuelve con la procesión y, bueno, es más lento, va más despacio, pero la Virgen está como más esplendorosa, con vestida, con un manto, que bueno, pues era una tradición antigua que se había suprimido y que hace unos años el Cabildo Catedral quiso recuperar.
Decíamos 80 anderos de Jesús Pobres que van a llevar a hombros, ¿no?, desde esta catedral a la Plaza Mayor la Virgen y después van a regresar en esa procesión. Y creo además que la Virgen va a lucir el bastón de mando del alcalde que fue donado por Martínez Almeida el pasado 8 de septiembre.
Sí, es tradición que los alcaldes de Madrid donen, cedan su bastón de mando y bueno, tenemos todos, ¿no? Tenemos hasta el de Alberto Alcocer. El 8 de septiembre, día de la Natividad, antiguamente era el día de la Virgen de la Almudena, el día poco a poco, aunque apareció en el muro el 9 de noviembre, pues antes se celebraba también el día de la Natividad, ahora se celebra todo el 9.
Decíamos que la imagen, que ya desde hace algunos años lleva un manto, en este caso es un manto de 1833 que fue donado por la reina María Cristina.
Sí, lo donó en nombre de su hija Isabel II, que ya era reina, aunque era todavía una niña, y es muy bonito porque tiene castillos y leones y normalmente se expone en el museo. No todos los días, porque solemos rotarlos para que no se estropeen, pero muchos de los turistas y visitantes del museo ya lo han podido ver.
¿Cuántas imágenes de la Virgen de la Almudena hay en esta catedral? Porque esta que está en la explanada no es la que habitualmente vemos en el interior.
No, la verdad que hay varias. La original, por supuesto, que está en el altar, nunca se ha movido. ¿Por qué? Porque incluso para restaurarla, pues se ha restaurado allí, ¿no? Para no dañarla, es una talla muy buena. Pero se hizo una reproducción con escáner, que es exacta, que es la que sale en procesión. Y después tenemos diferentes tallas, bueno, pues que permiten la ofrenda floral, etcétera, porque es una talla, bueno, pues bastante buena, que dañarla en la calle si llueve, si hace frío, etcétera, pues podría ser malo para ella, claro.
Hay dos hermandades, ¿no?, siempre acompañando a la Virgen.
Sí, está la Real Esclavitud, que es la primera, que se funda en el siglo XVII, y también está la Corte de Honor, que es del siglo XX y está fundada por la infanta María Teresa en 1911.
Vamos a recordar así rápidamente por qué se convirtió la Almudena en patrona de esta ciudad.
Pues bueno, la Virgen de la Almudena, bueno, según la tradición nos cuenta que aparece en la muralla árabe. Madrid era una ciudad muy pequeñita, era una pequeña villa y tenía una muralla rodeada. Según cuenta la tradición, los primeros cristianos ocultaron a la imagen en la muralla y luego cuando consagraron la primera iglesia de Madrid, Santa María, pues llevaron esa Virgen y la llamaron el nombre Santa María de la Almudaina, ¿no? Y con los años pues fue conocida como la Almudena. La primera imagen, la que estaba en la muralla, no la conservamos. La que tenemos es muy antigua, pero está datada en torno a 1496. Y bueno, siempre sabemos que la iglesia de Santa María fue la primera iglesia de la villa y que los primeros cristianos rezaban en Santa María la Virgen de la Almudena, claro.
Y están cantando el himno. Los jóvenes, los niños que están llegando aquí a esta ofrenda, no sé si lo podéis escuchar de fondo, Nieves, entonando, como decíamos, el himno de la Virgen de la Patrona de Madrid. Y ya para terminar, vamos a recordar a todos los oyentes que hay una cripta espectacular que hay que visitar también aquí en la Almudena y que después podemos aprovechar para probar un dulce que es también tradicional de la época, la corona de la Almudena, sí, que ya todos los pasteleros ofrecen en sus negocios, pero una visita por la cripta no está de más, ¿no?
No, la cripta es una maravilla, yo siempre recomiendo, además allí está la imagen de la Virgen de la Flor de Lis, que la tradición nos cuenta que estuvo en la iglesia de Santa María hasta que apareció la verdadera Almudena y es una imagen mariana más antigua de la ciudad.
Muchísimas gracias, Cristina Tarrero, responsable del Museo de la Catedral, con este himno y le decimos un viva a la Virgen de la Almudena así en alto para que lo escuchen oyentes.
A ver.
Venga, una, dos y tres.
¡Viva! ¡Viva!
¡Viva la Virgen de la Almudena! Que no escuchaba yo, me preguntaba Gloria, pero claro, no la podía contestar, que tenía el micro cerrado. Entonces, claro, escuchaba a la chiquillería y a la chavalería, ¿cómo no les iba a escuchar? Si estaban ahí, ¡viva, vamos, venga, las flores!
¡Qué bonito, qué alegría!
¡Qué alegría! Oye, por cierto, mañana, ¿qué le vas a pedir tú a la Virgen?
Pues vamos a pedirle lo que nunca debe faltar, ¿no? Salud, porque teniendo salud, y luego lo que te he comentado antes también, comer y no engordar, Nieves.
Claro, que me lo decía como si fuera un pecado. Dice, ¿cómo le voy a pedir yo esto a la Virgen? Digo, pues lo pido yo contigo también, en ese orden.
Comer y no engordar.
Es que nos gusta tanto comer.
Tantísimo comer. Y es que además, yo soy de las personas que es que se comen una aceituna... Y es que digo, me comí la aceituna, ahí está.
Como dice mi madre, te engorda hasta el agua.
Hasta el agua, sí, es verdad. Sí,
bueno,
pero
¿y qué
bueno.
vas a hacer?
Pues mira, ahora me voy a comprar, me voy al mercado. Me voy al mercado a comprar un poquito de pescado para hacer hoy un emperador que me lo ha pedido mi hijo, que hoy no tiene cole. Que hoy no era día no lectivo para él. Le tengo en casa ahí estudiando y voy a comprar un poquito de pescadito que me ha pedido el emperador. Mamá, hoy emperador con patatas, que le encantan las patatas.
Qué rico. Oye, Manuel, antes de irse, ¿qué vas a hacer? Este fin de
pues
semana.
Yo este fin de semana trabajo en el mercado de motores, que es un mercado que hay en el Museo del Ferrocarril.
Sí, hombre.
Y nada, ahí estoy en la consigna. Así que si queréis dejarme vuestros abrigos, chaquetas o maletas, os las guardo.
Ahí es un planazo, ¿eh? Hombre. Irse al mercado de motores con los niños. Nosotros hemos ido varias veces y es que además se pueden subir en los trenes, hay un montón de cosas para ver, para comprar, para comer. Es un planazo de fin de semana ir al mercado de motores, ya lo creo que sí.
Ya más se encuentran a Manuela con esos ojazos ahí que te iluminan y esa sonrisa, nadie se quiere ir. Así que todo el mundo al mercado de motores y si no, a las propuestas que luego le va a contar Clara Esteban también en la agenda solidaria. Son las 12 y 28, hacemos una pequeña pausa y volvemos.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a la exposición pictórica Arte por África, un evento benéfico con mercadillo artesanal solidario, talleres y actuaciones musicales. Del 8 al 17 de noviembre, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El 10 de noviembre es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Pues como dice la canción, The Last Time es en este caso la última vez, porque decimos adiós al círculo de lectores. Se acabó eso de estar suscritos, ser socios de un club de lectura del que hemos formado parte, bueno, pues la mayoría de los que estamos en este equipo, Clara Esteban.
Sí, cuando llamaban a la puerta y se te había olvidado por completo que tenías que elegir un libro. Sí. Era el pedido del mes y entonces te ibas rápidamente a esa revista llena de títulos, llena de oferta literaria. También había discos y alguna otra cosa. Elegías y luego llegaba a tu casa y ya formaba parte de tu biblioteca. Ediciones, como decía Javier Sierra, muy bien hechas. Algunas de ellas pues en tapadura, con aquellas cintas separadoras. Bueno, hemos dicho adiós. El libro electrónico, la compra online, etcétera, etcétera, pues ha acabado con este club de lectores que en la década de los 90, repetimos ese dato, tuvo cerca de 1 millón de socios. Es una barbaridad. Bueno, y muchos de esos socios eran... parte de esos socios pues eran nuestros oyentes en un 67%. Fíjate. Nieves, que reconocen pues haber sido parte de ese círculo de lectores de esta institución ya clásica. Un 33% no. Seguro que si el segmento de edad hubiera sido uno muy concreto, el de nuestra generación en adelante, habría subido muchísimo el porcentaje, porque realmente nos ha apenado mucho.
Pues sí.
decir adiós, despedirnos del círculo de lectores.
Pues fíjate, 57 años, ¿no? Han pasado desde que se originó este sello de libros, el círculo de lectores, este club. Muchísimas gracias a todos los oyentes por participar, como siempre. Gracias, Clara, y te veo dentro de nada, porque nos vas a dar consejos sobre qué hacer el fin de semana, siempre con fines solidarios. Y hablando de efemérides, 57 años de vida tenía hasta ahora el círculo de lectores, y fíjense, 30 años han pasado ya de la caída del muro de Berlín, Carmen.
Efectivamente, el muro de Berlín cayó en la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre de 1989, exactamente 28 años después de su construcción. ¿Repasamos un poco cómo fue ese momento?
¿Cómo fue?
Bueno, pues todo empezó porque Günter Sabowski, que era secretario para la información del Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania, dio una rueda de prensa que en principio iba a ser rutinaria. Eso sí, se estaba retransmitiendo por televisión. En esta rueda de prensa habló de una nueva regulación de viajes para la Alemania Oriental. No suponía un gran avance. Y un periodista italiano que estaba allí, que llegó en el último minuto a la rueda de prensa, era corresponsal de la agencia italiana ANSA, hizo una primera pregunta. ¿No cree usted que han cometido un gran error al anunciar una nueva ley de viaje hace pocos días? Eso es lo que preguntaba el periodista italiano, y lo preguntaba porque no cambiaba nada lo que estaba diciendo Sabowski frente a lo que había dicho días anteriores. Era como decirle, bueno, ¿y esto qué? ¿A qué viene? Sabowski no estaba acostumbrado a que le dijeran que esto era un error, ni siquiera estaba acostumbrado a oír la palabra error en su vida. Entonces, digamos que se puso un poco nervioso y dijo que tenía un anuncio importante. Sacó un papel del bolsillo y dijo que todos los ciudadanos de Alemania Oriental podrían viajar al oeste sin visado. Entonces, el periodista italiano hizo la pregunta que derribaría el muro, y que fue esta. ¿Cuándo? Preguntó ¿Cuándo? ¿Cuándo iba a ser? Y Sabowski, le hemos escuchado en alemán decir, pues desde ahora mismo. Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Que los berlineses estaban escuchando esto en directo y automáticamente salieron de sus casas, empezaron a concentrar en torno al muro, se montó ahí tal aglomeración de gente que los guardias se vieron desbordados, no sabían qué hacer, nadie sabía qué hacer, no había instrucciones, empezaron a llegar con las piquetas, empezó a derribar el muro y fue el final de la historia, esa historia que había durado 28 años, porque el muro que partía en dos la ciudad de Berlín era, a ver, te voy a dar datos, mira, era de 45 kilómetros, pero en realidad era más grande, 45 kilómetros solo dentro de la ciudad, fuera se extendía otros 115 kilómetros. No se sabe el número exacto de personas que murieron intentando cruzarlo, se calcula que 200, pero sí que hubo 3.000 detenidos y otros 200 heridos. Se levantó en una sola noche, igual que fue tumbado en la noche del 12 al 13 de agosto del 61, y sin previo aviso. Después se iría ampliando, se iría fortificando, al final tenía una altura de 3,6 metros. Quizá el muerto que más herida nos ha dejado a todos fue Peter Fechter, uh-huh. que intentó cruzarlo con un amigo, el amigo pasó, él no, él se quedó en el muro, entre los dos muros que había, que eran dos muros con un espacio de tierra de nadie ahí fortificado, y se quedó ahí agonizando a la vista de los medios occidentales en agosto del 62. El 21 de julio del 90, por cierto, cosa curiosa, el metro siguió funcionando, pero con las estaciones cortadas. En agosto del 90 se hizo allí un concierto, Live in Berlin, muchos cantantes hicieron canciones dedicadas al muro, como mira, la que vamos a escuchar ahora, de Luke von Friedon, de David Hasselhoff.
Pues mira, Carmen, gracias por traernos estos datos. Mucho se ha cantado y mucho se ha escrito también sobre esta efeméride, este aniversario de la caída del muro de Berlín. Y en esta ocasión vamos a recuperar, gracias a la edición de Las migas de pan también son pan, un libro muy especial, En ningún lugar, en ninguna parte, de Christina Wolf, una novelista, ensayista, guionista cinematográfica alemana que vivió en la Alemania del Este. Aurora Freijo es una de las editoras de Las migas de pan también son pan. Aurora, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya habéis querido.
Encantada
además
de hablar con vosotros.
Muchas gracias, igualmente. Que decía que, coincidiendo también con esta efeméride, queríamos, ¿no?, sacar a relucir uh-huh. este libro que vosotros ponéis ahora en valor.
Pues sí, es un libro que lo hemos buscado mucho y lo hemos cuidado mucho, y hemos buscado además que coincidiera con esta efeméride, con los 30 años de la caída del muro, y además es el 40 aniversario también de la publicación de este libro, y además es hoy el Día de las Librerías.
Totalmente.
Así que creo que es un día estupendo. Uh-huh. Y bueno, es una autora, como tú decías, olvidada, pero muy conocida y muy reconocida, porque la literatura de la democrática alemana está olvidada, siendo una literatura muy potente. Hay mucho que descubrir, mucho que descubrir. Uh-huh.
Y lo vamos a poder descubrir, bueno, pues gracias también en parte a libros como este, que, como decía, bueno, recuperáis de una forma especial, no solamente este libro. Las personas que nos estén escuchando pueden acudir a vosotros porque sois un grupo interdisciplinar. Venís del campo de la filosofía, de la literatura, de las bellas artes, de la psicología, del diseño, ¿no? Cuéntame un poquito de vosotros.
Pues esto sale de una gran amistad. Somos seis migas, ¿no? Seis personas que nos queremos desde hace mucho tiempo. Nos une la lectura, una lectura concreta, ¿no? Creo que no es una lectura fácil de diversión, es una lectura un poco más complicada o compleja, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, de una presentación en la Feria del Libro que hizo una de nosotras y unos vinos que siempre nos acompañan, pues surgió esta buena idea de, ¿y si nosotros editamos lo que nos gusta? Estas migas que nos gustan, que queremos, que cuidamos, no somos muy ambiciosas en el... Bueno, lo vamos siendo más, ¿eh? Pero al principio no éramos ambiciosas en la distribución o en la lectura, que todo fuera pequeño, pero al final nos salen cosas como queremos, cuidadas, muy amadas y, bueno, que las vamos compartiendo y disfrutamos mucho y hacemos muy buenas cosas. Yo creo que ese amor a los libros nos hace cuidar mucho cada pieza que hacemos.
Sí, al final es amor al arte, pero del que también tenéis que hacer, pues eso, vuestro oficio, ¿no?, que no deja de ser este negocio gracias a esta editorial.
Sí. Sí, mira, nosotros todas trabajamos, todas, hay un migo también, un hombre, pero somos chicas casi todas. Tenemos nuestro trabajo, afortunadamente, entonces nos permite relajarnos mucho en el tiempo, no buscar exactamente vender sin más, que ojalá vendamos mucho, pero bueno, nos permite trabajar muy relajadamente, con mucho mimo y mucho cuidado. De hecho, este libro de Christina Wolf que presentamos hoy en los editores, nos ha costado mucho traerlo. No suena un timbre porque estoy en un centro educativo, en un conservatorio, está sonando, disculpadme.
No te
bueno,
preocupes.
Entonces, una de nosotras ha tenido, nuestra compañera Ángela ha tenido mucho interés en traer este libro. Nos ha costado mucho porque somos muy inexpertas, hemos cometido muchísimos errores, pero al final está aquí y estamos muy contentas de ofrecerlo y de hacer esta lectura de esta autora tan necesaria.
Claro, pero como se suele decir, de los errores también se aprende y se crece mucho, y también, como decimos, esos textos que publicáis, que llevan ese nombre, indica que son migas, pero también son pan. Para aquellas personas que nos escuchen y quieran conocer más de vosotras o se interesen por estas publicaciones, ¿dónde pueden contactar con vosotros?
Pues tenemos una página web que pueden visitarla, que se llama como nosotras, Las Migas de Pan También Son Pan, que es un nombre de un artista cubano que nos cedió de una instalación que hizo, muy generosamente nos la cedió, y tenemos un Instagram, y bueno, y esta tarde estamos en la librería de los editores con una gente encantadora, Manuela y Pilar, que siempre nos atienden allí para las presentaciones, y ahí estaremos, nos acompaña la prologuista del libro, Isabel García Danes, que nos ha cedido el prólogo, y también quiero decir que Marisa Presa es la traductora de esta excelente novela, que estaba en Cis Barral, también nos ha prestado, nos ha cedido los derechos de traducción. Y las gracias a ellas, porque nos encontramos gente muy, muy generosa siempre.
Bueno, pues gracias por tu generosidad también, por compartirla con nuestros oyentes. Aurora Freijo, una de las editoras de Las Migas de Pan También Son Pan, hoy poniendo en valor ese título de Cristina Gulf en un día como el de hoy, celebrando ese 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín con el título En Ningún Lugar, en ninguna, en parte alguna. Muchas gracias, Aurora, y mucha suerte.
A vosotros y feliz Día de las Librerías.
Igualmente, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Bueno, Día de las Librerías, Día de la Almudena mañana, que le toca a Carlos Honorato.
¿Qué?
Digo que
¿qué
le toca?
Toca,
que te
buenos
toca
días.
Trabajar, que te toca trabajar.
Sí,
¿qué
sí,
tal?
Sí,
buenas.
Sí. Esta es la lotería inversa, ¿sabes? Dice, venga, a ver, el sábado, pues toca.
Ah, aquí estaremos. La bolita,
aquí
la bolita.
Estaremos. Bien, todo bien, ¿no?
Bien, cuéntanos un poco así a la gente.
Hoy...
que. El gancho.
¿Sabes qué pasa? Que estoy ahora mismo preparando las últimas cosas y no sé realmente qué vamos a hacer mañana.
No me lo creo. Yo te veo ahí trabaja que no paras, ahí tú vengo, trabajo, vengo.
Y venga, y venga. Bueno, venga, voy a adelantar algo. Tendremos algo de magia, tendremos algo de Almudena, vamos a hablar de ciencia, como todos los sábados, y nos va a tocar resolver una incógnita muy interesante. Ayer, desgraciadamente, se nos fue una de las grandes científicas de España, Margarita Salas, y murió justo el mismo día que muchísimos años antes había nacido Marie Curie, una de las grandes científicas del mundo.
¡Qué coincidencia!
Es coincidencia, ¿verdad? Hay 365 días al año. Pues fíjate, curiosamente, ¿no? Pues más curiosidades hay en la ciencia. Y una de las cosas que en principio teníamos previsto y que esto pues lo ha levantado un poco era examinar si es de todo bueno lo del este experimento que va a hacer el Instituto Nacional de Estadística de controlar nuestros móviles y ver
dónde dormimos.
Dónde vamos, dónde trabajamos,
el rastreo.
Bueno, pues esto y además una de nuestras colaboradoras que ha participado esta semana en el casting de Operación Triunfo.
Bueno, pues a ver cómo sale la historia, a ver si es triunfita.
Lo contamos mañana.
Si no, mañana.
Mañana lo contamos. A las 9 de la mañana estamos aquí.
A las 9 de la mañana aquí, al pie del cañón. Carlos Honorato, que vaya muy bien.
Venga,
hasta
igual.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también... Puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Cuando suene esta sintonía, ya Clara Esteban, pues claro, es el momento de ir recogiendo un poquito, pero no sin antes tomar buena nota de todas esas recomendaciones, consejos, de actividades de cara a este fin de semana, con un fin siempre, Clara, solidario.
Para este día de fin de campaña, para la jornada de reflexión y para la electoral, tenemos propuestas para oxigenarnos, entretenernos y cultivarnos. Os recordamos que ya se está celebrando en IFEMA una nueva edición de Biocultura, la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable. Ángeles Parra, presidenta de la Asociación Vida Sana y directora de Biocultura, nos anima a visitarla.
¿Aún no sabes qué hacer este fin de semana? Llega la Revolución Ecológica a Madrid, no te la pierdas. Te hacemos 10 propuestas que no podrás perderte. Talleres de cocina, más de 40 cocineros circularán por esos talleres para enseñarte a hacer una alimentación ecológica. Talleres de cosmética ecológica, como hacer unos rizos salvajes, maquillaje ecológico, productos eróticos intóxicos o cómo cuidarte la piel. El Festival Mama Terra, para los pequeños de la casa, con talleres de huerto, de cocina, de reciclaje, música en directo en la zona de picnic, también degustaciones de productos ecológicos madrileños y valencianos, catas de cervezas, de vinos. Y sobre todo, vente con el carro de la compra. Podrás llevarte a casa infinidad de propuestas de productos ecológicos y sobre todo, probarlos antes y recibir consejo por parte de sus productores. ¡No te lo pierdas!
La entrada cuesta 7 euros, la reducida para menores de 12 años y jubilados, por ejemplo, es de 4 y estará abierta hasta el domingo en IFEMA en los pabellones 8 y 10. También desde el pasado lunes y hasta el 21 de diciembre en Alcalá de Henares, organizado por el Ayuntamiento de este municipio y por la Comunidad de Madrid, se está celebrando Alcine, el festival por el que pasarán 53 cortos y 13 largometrajes y que en esta edición se centra, como nos explica su director Luis Mariano González, en la relación del cine y el cambio climático.
Esta edición la vamos a dedicar al cambio climático, es el tema en torno al que girarán buena parte de las ediciones paralelas, las charlas, los coloquios, también el cartel. Es una preocupación que hemos visto que en todos los cortos, en muchos de los cortos que nos han llegado estaba y creíamos que era un tema fundamental para tratar. También, ¿qué es el cine sostenible? ¿En qué consiste? ¿Qué se puede hacer para que los rodajes dejen menos huella ecológica de la que han venido dejando en estos últimos años?
1 euro es el precio de la entrada a las proyecciones para los niños, 3 euros para los adultos. Toda la programación está en la página alcine.org. Y la experiencia de entrar en la cámara funeraria del faraón Tutankamón, tal y como se la encontró el arqueólogo Howard Carter en el año 1922, la podemos vivir gracias a la exposición Tutankamón, la tumba y sus tesoros, en el espacio 5.1 de IFEMA. Esther Pons es comisaria de la muestra, es además conservadora del Museo Arqueológico Nacional y codirectora de la excavación de Oxirrinco en Egipto.
Se trata de una exposición que trata de mostrar al gran público y a través
unas 1.000 réplicas de una excelente calidad, de las casi 6.000 piezas que componían este ajuar funerario del joven faraón Tutankamón, que comenzó a reinar con 9 años y murió a la edad de 19 años. Y lo que se ha pretendido con esta exposición, también que el espectador pueda entender cómo vivió Tutankamón, cómo murió Tutankamón, cuál era la vida de este faraón, quiénes eran las personas que lo encontraron y el porqué de la importancia de esta tumba, porque prácticamente esta tumba está intacta. Entraron en dos ocasiones, pero se llevaron relativamente poco, y es quizás la única tumba de Egipto que se ha encontrado con tal número de objetos y que se encuentra prácticamente intacta.
La entrada general cuesta 16,50 euros. Para niños de 4 a 12 años son 9,50 y hasta 3 es gratuita. Toda la información y compra de entradas en la web tutankamonlaexposicion.es. El Circo del Sol ya ha llegado a Madrid con Cuza. El nombre se inspira en la palabra del sánscrito que significa caja. Un espectáculo que habla de la inocencia, de los miedos, la sorpresa, las emociones sencillas y básicas para recuperar la esencia del circo. Entre el gran equipo de Cuza tenemos representación española. Miguel Berlanga lleva 3 años recorriendo el mundo entero con el Circo del Sol, cumpliendo un sueño que le ha traído de regreso a su país estos meses.
Soy Miguel Berlanga y soy parte del elenco del show Cusa del Cirque du Soleil. Soy uno de los 3 clowns y quería invitaros a todos los madrileños y a todos los turistas de esta fantástica ciudad a que vengáis a ver el espectáculo que está bajo la gran carpa azul y amarilla en la Puerta del Ángel. Estamos hasta el 5 de enero, así que mira, el mejor regalo para las Navidades, venid a vernos. Cusa, Cirque du Soleil, hasta el 5 de enero. Nos lo vamos a pasar genial.
Veremos junto a Miguel a los mejores equilibristas, malabaristas, contorsionistas, números clásicos en su mayoría, envueltos por la música en directo y la atmósfera del Circo del Sol. En la página, toda la información, circodelsoleil.com. Y en el Teatro del Barrio este fin de semana podemos ver Gandula, Ley de Vagos y Maleantes, una producción de la compañía de Amás Escena, integrada por personas con discapacidad intelectual. A esta compañía pertenecen algunos de los actores de la película Campeones, que han participado de manera profesional en varias producciones más, teatrales y audiovisuales. Los propios protagonistas de Gandula nos explican de qué trata este montaje que nos traslada a los años 40.
El 4 de agosto de 1973 se aprueba la ley de vagos y maleantes, conocida como la Gandula.
Gandula es una producción propia de Amás Escena.
Trata la memoria histórica y las consecuencias que tuvo la ley en 9 historias de vida.
Este sábado, día 9 de noviembre,
a las 5 de la tarde,
en el Teatro del Barrio, en Lavapiés.
Si tomamos conciencia del pasado,
juntos podremos construir una historia que no haya que olvidar.
Adquiere tus entradas en www.teatrodelbarrio.com y síguenos en el Instagram Gandula Teatro. Te esperamos.
Esta ley de vagos y maleantes, conocida como la Gandula, persiguió a homosexuales, personas con enfermedad mental, sin hogar y también con diversidad funcional. Recordamos mañana a las 5 en el Teatro del Barrio esta obra que nos muestra de dónde venimos. Más información en teatrodelbarrio.com. Y hoy es el Día de las Librerías, una jornada para reencontrarnos con estos refugios del conocimiento, la fantasía, la diversión, la emoción y con los libreros que nos guían y nos aconsejan. El lema de esta edición es Las librerías nos tocan. Pablo Bonet, secretario general del Gremio de Librerías de Madrid, nos cuenta algunas de las actividades preparadas para esta tarde.
En la librería Alberti de Madrid, triple actividad, encuentro poético con Maribel Andrés, que presenta Autobús a Fermosel, junto al escritor Julio Llamazares. Además, inaugura la exposición del gran fotógrafo argentino Daniel Mordisky, titulada Gente de Palabra, y finalmente un brindis por el premio Beusareu a la mejor librería que este año ha recibido la librería Alberti. En Liberespacio, presentación del libro para pequeños, Daniela y las chicas pirata, de Ana Gómez. En la librería Jarcha de Vicálvaro encuentro con Enrique Redel y Pilar Adón, editores de Impedimenta, una editorial para no olvidar. En Omega Center, tienda de cómics, se presenta Catwoman de Fernando Blanco, uno de los grandes dibujantes en DC, junto a Lisa McCausland. En la librería La Mar de Letras, taller científico para pequeños de 5 a 9 años, llamado Ciencia en Equilibrio. En librería Ley de la Castellana, libros, filosofía y vino, con la presentación de Filosofía para Todos, escrito por Guillermo Gallardo e ilustrado por Luis Márquez. Estos son solo algunas de las actividades del Día de las Librerías en Madrid, la tarde del 8 de noviembre.
Y son tantas las actividades y las librerías participantes que seguro que alguna encaja a la perfección con nuestros intereses bibliófilos. Toda la información está en diadelaslibrerias.es. Siempre te encuentro aquí. Y ya están a la venta las entradas para el concierto Lucha de Gigantes en beneficio de Acción contra el Hambre. Será el 18 de diciembre en el Within Center y en el cartel están, entre otras, La Mala Rodríguez, Kiko Veneno, Elefantes, Macaco, Los Secretos, Andrés Suárez, Silvia Pérez Cruz, Miguel Ríos o Miss Cafeína, a quien estamos escuchando, entre otros. Pues como dice Miss Cafeína, quienes estamos escuchando, aquí también se nos encuentra siempre. Ponemos así el broche al programa de hoy. Gracias a todos los compañeros del Buenos Días Madrid por hacer posible que estemos con ustedes ofreciéndoles lo mejor que tenemos. Belén Almonacid, Carmen Martín Tejeda, Gloria Talavera, Clara Esteban, Sergio Martín Romo, Manuela Rodríguez, Nacho Cerezo en la realización técnica y quien les habla, Nieves Ortiz, deseándoles que pasen un buen fin de semana. El lunes ya estará a partir de las 10 de la mañana por aquí con ustedes Eli del Valle, que siempre, incluso en ausencia, tenemos muy presente y a la que mandamos un abrazo y un beso enorme.